Estás escuchando un podcast de Pikey Network. Considera suscribirte a nuestros contenidos premium en Patreon, YouTube o Apple Podcast. Visita patreon.com/Pikey para más información sobre todas nuestras membresías.
Fandalorians, bienvenidos sean todos, todas, todes a este su programa ñoño de confianza que con muchísimo gusto transmite a través de la señal de Pikey Network. ¿Cómo están? Yo soy Andrés Boludo Durán. Les saludo infinitamente a quienes se van conectando, Igor Ineo, Marco Zavala, etc, etc. Y ahora saludo a mis colegas de micrófono, compañeros de aventura ñoña, la siempre bella Danicila, que tiene un gato allá atrás.
Ya salió del cuadro.
Gato tímido.
Ay, ya ven cómo son. Hola, Bolu. Hola, Mareo. ¿Cómo están? Estoy muy bien. Estoy muy contenta de que vamos a hablar de este tema. Como que siempre, todas las semanas digo lo mismo, pero es que de verdad me emociona hablar de lo que hablamos cada semana. No sé ustedes, pero a mí me encanta hacer esto.
Es un momento feliz de mi semana, sin duda alguna. ¿Cómo están? Yo soy Mareo Chila. Hoy todos nos pusimos Mareo. Lo mismo, pero es que lo demás era forzarle, güey. O sea, pensé Gamareo por Gamera, pero pues no mames, ¿quién conoce a Gamera?
Ajá, yo también le pensé, Motra no queda, Rodán no queda, Gamera no, no, dije nada, pues sí, ya, sí, Chila, chingue su madre. El día de hoy, esta semana, toca hablar de kaijus, de monstruos gigantes, de la bomba atómica, bueno, las dos bombas atómicas, de las secuelas que le dejó en el Japón aquel triste suceso de la guerra, de señores en botarga y todo lo que eso ha conllevado a lo largo de la historia en la cultura.
Completamente, mi amigo. Y todo esto es en realidad porque no querían hablar de los X-Men porque son racistas.
No.
O sea, eso nos llevó a esto.
Yo propuse todo un temario de los X-Men, quiero que quede.
Pero luego claro. Hubo la opción de la productora, que le mandamos un saludo a Ruizito, que está acá en los controles, es de que hay Indie Cheer. Pero dijo, pues ahorita que si sale esta tonta película de Godzilla X Kong, el nuevo Empire, o no sé cómo se llama, The New Empire, pues vamos a hablar de eso. A ver, yo tengo que empezar por ahí. ¿Ustedes ya la vieron?
No.
¿Tienen ganas de verla?
No, la verdad no.
No.
Yo también. Que le puse ¿cómo se llama esta madre?
Letterboxd
le puso varias estrellitas y dije, pues está buena, es mi Rui, qué bueno, ¿no? Pero ya me medio eché ahí como el plot y dije, no, me espero a Max. No hay urgencia. No hay urgencia.
Sí. O sea, aquí sí voy a ser un viejo dogmático, pero hashtag not my Godzilla, güey. La verdad, no soy nada fan de King Kong. Creo que ya lo hemos hablado en el programa. No soy fan de King Kong. Tengo recuerdos muy raros de mi niñez y una película que involucraba a la novia de King Kong. De los 80s, creo, no sé, pero no soy fan del señor Kong. Soy muy fan de Godzilla, ¿no? Por eso yo siempre jalo hablar de Godzilla. Pero estas películas que son consecuencia de una gran película, ya hablaremos más adelante en detalle de eso, de Gareth Edwards, ¿no? Que es la del 2016, si no me equivoco.
Okay.
A mí me parece una gran película, donde sale Bryan Cranston y demás. Pero estas últimas, híjole, o sea, Godzilla rosa, nada con el color, se ve muy chido. Kong con brazo robot.
Sí, ya están haciendo el Super Saiyajin de Godzilla, hombre.
Sí.
Mira, justo Hugo Irineo dice, me acuerdo de la novia de King Kong saliendo del 5. Claro, todo lo que digo, amigos, es consecuencia del Canal 5. Y
la tenía era de las películas en beta que teníamos en la casa de mi abuelita que me ponían cuando me quedaba ahí. Y sí me gustaba, era muy dramática porque a Kong le ponían un marcapasos. Son los Kong de Dino de Laurentiis. Yo estaba muy preocupado. Por Kong, sí tenía sus cosas chidas, pero sí, no es la cosa chida.
No, yo a Kong la verdad es que nunca le he entrado, nunca le entraré, no me gustan. En general, como que todo lo que sean grandes primates no son lo mío. Miren, me encantan los animales. Yo, de verdad, los animales y yo somos uno mismo. Pero no sé por qué, no sé qué tienen los grandes primates que me causan mucha ñañara, entonces de verdad prefiero evitarlos. Las manos, no.
¿Acaso son el espejo oscuro en donde te ves reflejado? ¿Donde ves?
Tal vez.
Reflejada tu propia humanidad.
Ay, veo reflejada a toda la humanidad ahí. Y las manitas, las manitas sobre todo me dan como mucha... Creo que llegan a caer, no sé, igual y yo me estoy fumando, pero siento que quizá caen un poco como... O sea, que a veces se ven como tan humanos que caen como un poco en el Uncanny Valley y me causa mucha ñañara. Como por ejemplo el del Planeta de los Simios que va a salir, me dan mucha algo. O sea, me causa mucho conflicto cerebral. Por ende, cosas que son como Godzilla versus Kong y así, pues no son my cup of tea. Esta como que en especial, como que ya el que le metan que el brazo robot, que el rosa, que no sé qué, es como de... Y yo tengo una unpopular opinion con el mundo y Godzilla, porque yo soy una niña que creció en los 90, por ahí del 2000 es adolescencia, y a mí me gusta la versión de Godzilla de, no sé, la que a nadie le gusta, que es como noventera.
Ah, la de la gringa. ¿Cómo le dicen a esa? Tiene un nombre, Sila. O sea, extraoficialmente a esa versión le dicen Sila. Y ajá, es como parte del universo de Godzilla. De hecho, en algún momento Godzilla se pelea con Sila en una película de Toho, me parece. Pero bueno.
A mí me gusta mucho. Yo sé que a nadie le gusta y todo el mundo es como, es que es la versión gringa. Y los puristas de Godzilla me van a linchar después de lo que acabo de decir, pero a mí me gustó. Yo crecí en esa época. Yo me acuerdo de ir al cine y decir como de, wow, es que parece un T-Rex, como en drogas. Y creo que eso es lo que me gusta porque me encantan los dinosaurios y seguramente no tiene nada que ver con Godzilla, pero bueno, a mí me gustó por eso.
Es un gran dinosaurio. De hecho, el origen es diferente. El origen de Godzilla, de Sila, es diferente. O sea, sí es una literalmente una iguana y es otro animal, además de Godzilla. Te digo, ya lo han unido. Entonces estás en canon y que no te digan que no es Godzilla tu Godzilla.
Mi Godzilla. Ahora sí que that's my Godzilla, aunque Bolu yo creo que me va a linchar así. Vamos a apagar el stream y ya estoy viendo que me van a mandar a dormir al sofá después de esto.
No. Hay mucho que compartir. Los kaijus se tratan de compartir el cariño que tiene uno por destruir ciudades, por aplastar humanos. ¿Y por qué no empezamos desde el principio con las notas de la producción, mis estimados?
Me encanta.
Vamos, sí.
Porque hay gente doblando la ropa con este podcast, como Irving Sáenz, que nos dice un insulto al lago. No, yo sé que es al lago, porque yo también lo hago. Cuando le dedicas tu tiempo de lavado, de doblada de ropa a un podcast, es que te gusta.
Ajá. O sea, yo siento que justo para eso es el podcast
para planchar.
Ajá, o sea, el podcast sirve para acompañarte cuando vas en el tráfico y estás harto o cuando estás haciendo alguna labor que no quieres hacer, como meter a lavar la ropa, lavar los platos, etcétera, etcétera, etcétera. Siento que para eso es. Entonces, para nada es un insulto. Al contrario, estoy de acuerdo, es un halago.
Exacto. Gracias, Irving. También Alejandra Bermúdez está doblando la ropa. ¿Están en la misma casa o...? ¿Es mucha ropa? ¿O es nada más la hora de lavar la ropa después?
¿Cuál
de
es el chisme ahí?
bueno.
Pues, ¿qué les parece si comenzamos, amigos?
Sí, me encanta.
Pues, obviamente, como ya lo hemos mencionado, como ya lo mencionaste, Mario, pues Godzilla es una lagartija gigante, consecuencia de la radiación, ¿no? Godzilla, el personaje, es esta representación de lo que para Japón significó, de cierta forma, pues los bombazos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, es una lagartija, es una iguana mutada por la radiación, que se vuelve gigante y va en su origen evolucionando, ¿no? Por eso se va haciendo mucho más grande. Pero pues creo que es, más allá de cualquier cosa, la representación de este fenómeno, es la representación social, como muchas otras formas del arte, ¿no? Hay muchas otras obras, literatura, películas, lo que sea, pues son esta representación del momento histórico que pasó este país, que nos ha dado tanto. Uno de esos, creo que yo me atrevería a llamarle la primera figura de la cultura pop, ¿no? El primer personaje pop es Godzilla, ¿no? Es el origen de los kaijus, de toda la afición que tiene Guillermo el Toro por los monstruos, de todo eso, bueno, además de Drácula y Frankenstein, ¿no? Pero Godzilla es este magno monstruo que es el papá de todo lo que conocemos de la categoría monstruos, ¿no? Es el primero y es el más cabrón, según yo.
Es el rey de los monstruos, con disculpa de King
Kong. Es el
Kong.
Rey de los monstruos, totalmente.
Es un chango simpático, pero pues quítate.
Ese mono, ¿qué, güey?
Ah, de plano, sí. Sí, veo que en la casa Boludani pues, no quieren a Kong. También tiene lo suyo.
No soy fan. No, o sea, creo que la algo que me gusta de Kong en general... no es algo que me guste, más bien no es que tenga una cualidad que me guste, sino que si algún día pueden ir al parque a Universal de Florida, hay un juego que no me acuerdo cómo se llama, como algo de Skull Island o algo así, espero que no lo hayan quitado, pero estuvo, y creo que ya lo habíamos platicado, estuvo dirigido por Peter Jackson. Qué y padre. Es un gran, gran juego. O sea, al principio vas como de, ah, sí, todo muy, pues, tal cual, así en un cochecito. Y de repente llegas como a un tubo gigante, como si fuera un túnel kilométrico. Y es una pelea entre, y te dicen, ¿no? Ponte tus lentecitos. Y entonces entre que vas en el ride y vas con los lentes y... es un domo así impresionante y una secuencia de acción entre Kong y unos
T-Rexes.
Ajá. Me parece así, es una locura y está buenísimo. Qué pero padrísimo. Realmente es como de las únicas cosas que me atrapan. O sea, yo me acuerdo que desde chiquita no era algo que me atraparan. Sin embargo, Godzilla, por el hecho de que parezca un dinosaurio, ya, o sea, fue como de...
Godzilla es más cool, el ruido, ¿no? Hasta el grito es como bien característico de obviamente no me sale. Yo quiero preguntarles a ustedes o a alguien de la audiencia, a ver si están cada vez más cerca de poder retirar su Afore sin recargos. Si se acuerdan de un lugar en Reforma, en Chapultepec, que se llamaba el Centro de Convivencia Infantil, que es el nombre más priista que se pueden imaginar. Pero bueno, había, ¿dónde te diré? Era como a la altura del Tamayo, pero del otro lado. Y había un parquecito donde ahorita en el Museo Tamayo está de un lado y enfrente estaba un parquecito que ahorita es como un jardín botánico. Pero había un centro de convivencia infantil en donde tenían un King Kong bastante triste, por cierto, porque pues... pues todavía estábamos en los tiempos de solidaridad del ingeniero Salinas, ¿no? Del licenciado Salinas. Pero tienen un changote. Ahí era yo muy feliz en el centro de convivencia infantil. Ahorita lo googleo para que vean que no.
¿No es donde estaba? ¿No es donde estaba Dinosauria?
No, no, no. My Sweet Summer Child. Eso es de mucho después. Esto es de veras. O sea, yo estaba bien chiquito. Entonces estamos hablando de los 90. No, de los... 80-90, a lo mejor Rui se acuerda, pero sí tenían, miren, ahorita les voy a mandar unas fotos.
Mira, Edwin Muñoz sí se acuerda, dice, yo sí me gracias, acuerdo de Edwin. Esa sección de Chapultepec.
Muchas gracias, Edwin, hay que cuidarnos la próstata y ir a un chequeo médico por lo menos cada 6 meses. Pero ahí les mandé a ver si nos puede hacer el favor la productora de compartirnos una imagen. Pero bueno, sí le tengo cariño a King Kong. Siempre como era más humano que Godzilla, sin duda, pero ¿quién quiere un humano? O sea, ay, sí, tampoco voy a defender a King Kong. ¿Quién quiere un humano cuando lo que quieres en un kaiju es que sea pues un monstruo que aplaste ciudades como... Mira, ahí está. Ahí lo podemos ver en pantalla, pero los que nos ven desde, los amiguitos que nos ven desde casa, vean la ropa de la gente.
Sí.
O sea, hay una señora que se fue en delantal al centro de convivencia infantil y yo podría estar entre esos niños. Y tenía sí, era un gorila, un King Kong que en sus tiempos más mozos era negro, pero el calor, el sol ya lo había hecho morado, ya se lo había comido el sol y se movía y era un animatronic. King Kong de convivencia infantil caminó para que Dinosauria pudiera correr. Dinosauria, ¿de dónde te acuerdas tú? ¿Del de Naucali?
No, según yo había uno en Chapultepec, ¿no?
Hubo uno en Chapultepec al lado de Papalote. Sí, sí,
ajá.
Sí.
Yo me acuerdo de, y mira que así que digas, me acuerdo mucho, no, solo sé que de ahí salió mi amor por los dinosaurios. Dinosauria fue así.
Qué padre. Sí, son hermosos. Eso fue después del 94, porque fue por Jurassic Park manía.
Tiene mucho sentido, porque justo.
Sí, fue la fiebre de dinosaurios.
Los mejores tiempos de nuestras vidas. Aquí nos manda Infona Yorker un dato de su infancia que dice que en Coacalco él iba en el kinder y los llevaron a un circo donde había un King Kong gigantesco y hizo un recuerdo muy bonito. ¿Ya ven?
Qué bonito. ¿Ya ven?
King Kong nos puede dar buenos recuerdos, pero vamos a platicar un poquito de los orígenes de Kaijus, porque sí estaban como en el folclore japonés. O sea, es como si los alebrijes se hubieran hecho estrellas de la pantalla grande, más allá de Coco. O sea, los kaijus sí eran una cosa que existían en Japón.
Ah, eso les iba a preguntar. O sea, los kaijus son algo así como, ¿cómo se llaman? Esto también es de la cultura japonesa. El espanto japonés, que no me acuerdo cómo se llama.
¿Oni? ¿Los oni son los demonios?
No, los oni son demonios, los yokai.
Los yokai, eso. Justo. O sea, son como, o sea, los kaiju son como tipo los yokai que vienen desde hace mucho tiempo, o es algo totalmente moderno.
Pues los kaiju siempre ha habido, los yokai siempre ha habido, pero cuando hablamos de kaiju en la cultura pop, estamos hablando de Godzilla, del Godzilla de los 50. ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo.
Sí, sí.
Mira,
sí,
aquí
sí.
La produxa dice que es algo moderno.
Exactamente. O sea, los monstruos gigantes, estas criaturas gigantes, por ejemplo, Rodan es la representación de deidades, ¿no? Pero no precisamente japonesas, sino del sureste asiático. Son inspirados por estas figuras gigantes, ¿no? Los dragones de ocho cabezas, estas figuras, vaya. Pero el kaiju como tal, Godzilla, llámese Godzilla. King Kong, pues es más americano, ¿no? No es considerado un monstruo gigante, es nada más un gorila muy grande, ¿no? Pero sí es algo más ya contemporáneo, moderno, exactamente como dice la producción. Sí, justo eso.
Ok. Les tenía otra pregunta que era un poco relacionada con eso. Ah, ya me acordé. Ok, dirían que parte de, o considerarían como a todos estos monstruos gigantes, llámese el ataque de las arañas gigantes, el ataque de las cucarachas gigantes, o lo que ustedes quieran, ponerle algún tipo de insecto gigante, ¿lo considerarían un kaiju? ¿O cuál es el lore como para que califique como un kaiju?
No, creo que es distinto. O sea, creo que es otra categoría.
Yo no sabía el tema.
No, el kaiju es algo muy, muy japonés. Tal cual, ¿no? Muy japonés. Rodan, todos estos monstruos gigantes a los que se puede combatir solo con algo gigante, llámese Ultraman, etc., ¿no? Es algo muy japonés. Las criaturas como Godzilla, como Rodan, Gamera, Mothra, etc. Bueno, creo que Mothra sería el único considerado como un insecto, ¿no? Porque en realidad es una polilla gigante.
Es una polilla.
Pero no, yo creo que estas cucarachas y arañas gigantes no, son más un caso de gigantismo que considerados en esa repisa de kaijus.
Hasta se le diría Giant Monster, ¿no? Porque es más de Hollywood. Ajá. Y el kaiju empezó mucho. Ahorita ya está muy agringado y has hecho muchas películas. Sí. Pero en su momento creo que lo crearon con esa película del 50, de 54.
El 54, sí.
De Godzilla, que es super darks, que Godzilla no estaba para ser amigos. Godzilla aplastaba gente. Godzilla era la culminación de todos los terrores nucleares de Japón.
Sí,
que
totalmente, sí.
Estaban saliendo del trauma de que les echaron dos bombas atómicas. Pero todas las otras son Giant Monster. Yo creo todas las cosas de los 60 de sci-fi, del ataque del alacrán gigante, del niño, del cara de niño gigante.
El cocodrilo gigante, anaconda gigante. Sí, eso es más gringo, la verdad, más occidental.
Yo creo que
eso debería ser otro programa, amigos.
Creo que lo que sí tienen en común muy cabrón todas estas es que son como medio de serie B, o sea, como de medio bajo presupuesto, como de un güey tipo Jack Black, así en un sombrero de copa diciendo vamos a hacer la película más maravillosa porque los niños quieren ver cara de niños gigantes, ¿no? Y la verdad es que tienen unos orígenes pues bien piñatas, o sea, de gente con disfraces. El estudio Toho, que ahorita pues lo ha hecho muy bien. ¿Sí se llama Toho? ¿O estoy diciendo?
Sí, estupides? Sí, sí. No, creo que sí.
Gracias. pues ahorita lo está haciendo muy cabrón con esta película que incluso figuró en los Oscar, ¿no? Godzilla sí, Minus One.
Godzilla Minus One. Ganadora del Oscar a mejores efectos especiales, güey. Sí, no, el Godzilla japonés, Japón le tiene mucho amor a Godzilla, ¿no? Pasó de ser su trauma nuclear. Godzilla es todo lo que hicieron mal que los llevó a recibir dos bombazos, así de simple. Por eso Godzilla los castiga, ¿sabes? Godzilla lleva una lección. Godzilla lleva en sus pequeñas manitas una lección para el mundo, principalmente Japón, de decir, mira, no te pases de lanza porque salgo yo, ¿no? Pero le tienen muchísimo cariño. Creo que el occidente ha abusado de Godzilla y de su éxito, ¿no? Porque en Japón es considerado, junto a Hello Kitty, embajador cultural de Japón, ¿no? Es básicamente una deidad en Japón, lo adora, ¿no? Una deidad pop. Sí, la producción nos pregunta si puede decir algo, sí, por supuesto. Mientras sigo con este cotorreo,
¿y por qué no te
ahí está la producción? Mira.
Ah, mira, ahí está la producción.
A quien nos está viendo en video, apagué mi cámara porque tengo problemas de conexión, entonces para aprovechar mejor las no megas.
Problemas de autoestima, dice.
Ajá,
a ver, Rui, también con problemas de autoestima desde casita. Sí, hoy no se siente hermoso, pero lo eres.
¿Qué tiene que decir la producción?
Ah, no, nada. Yo nada más quiero decir que algo muy importante para los japoneses es que Godzilla es efectivamente es un recordatorio. Es como un homenaje a los caídos por la destrucción causada por la bomba atómica, ¿no? Es una manera muy peculiar, muy, muy curiosa, muy japonesa, de pues como de ofrecerle un tributo a todas estas personas, pero a la vez, y yo creo que por eso también es tan persistente en la cultura, Godzilla es un recordatorio de la resiliencia del pueblo japonés. Y lo vemos, o sea, es un país que sufre muchísimos terremotos, tsunamis.
Está sufriendo uno
todo
ahorita.
El tiempo, todo
sí,
el tiempo,
de hecho, sí. hace un rato hubo un.
¿En serio?
Tienen alerta de tsunami.
Tembló en Singapur bien cabrón y ahorita.
Bien feo.
Tsunami en Okinawa.
Sí. Entonces, como que la cosa es que sí, nosotros la parte espectacular de Godzilla es ver a Godzilla destruir ciudades. Pero eso también para los japoneses es una manera como de decir, nosotros somos el pueblo más resiliente, más cabrón, que reconstruye más rápido que nadie en el mundo, ¿no?
Y es cierto.
Sí.
Justo.
Y bueno, eso era lo único que yo quería decir. Disculpen, ya me voy.
No, es una gran
aportación. Aquí te queremos. Creo que es una forma muy poética y muy, muy linda de verlo, muy japonesa, ¿saben? O sea, como que incluso su forma de hablar, de construir su lenguaje, pues es como no tal cual como ABC, sino que tienen como representaciones. Sé que tienen el karagana y el katagana y el no sé qué tanta gana. Y siento que justo, o sea, como que hablan mucho con alegorías y está bien bonito que Godzilla sea una. Y también siento que es como un poco parte de sanar esa vieja herida, o no tan vieja, en ese momento no era nada vieja, ahora sí, de lo que pasó con la bomba atómica. Me parece súper bonito, súper poético.
Esta cosa bien bonita que tienen del kintsugi, ¿no?
Uh-huh.
De
exacto.
Que si se les cae una porcelana, le ponen ahí bien bonito.
Ajá. Lo arreglan, ¿no? Que se quede como la cicatriz, ¿no? Si le queremos llamar de alguna forma.
Está muy bonito.
Es justo eso. O sea, el mitos de Godzilla, su narrativa, cómo se construye su mitología, es bien padre, la verdad. Sí, es de una lección del mundo, ¿no? De ellos mismos, de aprendizaje, de aprender, como dijo la querida producción, a levantarse, ¿no? De ser un pueblo resiliente, pero también de aprendizaje. Mm-hmm. Creo que más allá de ser una figura pop, Godzilla es esta lección para el mundo, ¿no? De no se pasen de lanza porque tarde o temprano se les pasa la factura en forma de lagartija gigante que avienta rayos radiactivos, ¿no?
Aquí nos falta un kaiju gigante, aunque Guillermo del Toro hizo muy bien su trabajo. Ahorita platicamos de Pacific Rim. Estoy preparado.
Ah, sí.
Hasta los lavé, los monos, no, pero...
Es un largo camino. Desde Godzilla del 54 a la fecha es un largo camino, principalmente para Japón. En Occidente, a pesar de que hay bastantes películas ya sobre Godzilla, ¿no? En estas que siempre les gusta poner Godzilla contra algo, Depredador contra alguien, siempre les están enfrentando las cosas que nos gustan, ¿no? Por eso no podemos tener cosas padres de este lado, porque luego luego los echamos a pelear. Pero en Japón van varias décadas llamadas eras para Godzilla. No me acuerdo los nombres en japonés, pero cada era de Godzilla tiene un nombre, ¿no? En el tratamiento.
Era Showa. Era sobre todo por la, producción que los llevaba. La era Showa, la era.
Exacto.
Toho, no sé cuántas, no me las sé bien, pero.
Sí.
Pero sobre todo después de los 50, como que, como pasa con todo, cuando algo es muy popular, le quitan un poco literalmente los dientes. O sea, por ejemplo, Superman en algún momento era bien chido y por eso se hizo bien popular. Ajá. Y le quitaron un chingo de lo que lo hacía cool. Al principio Superman era medio subversivo. El güey iba contra ricos y políticos y cosas así. Mickey Mouse. Hubo un tiempo en donde la gente veía a Mickey Mouse más allá que una mascota, o sea, que un pendientito. O sea, había gente que veía por gusto a Mickey Mouse. Pero lo mismo pasó con Godzilla, como que lo tienen que hacer para todas las audiencias, para que no haya pedo con los niños. Y creo que en los 60 fue cuando se puso como pues peleitas, ¿no? Que era básicamente como la lucha libre triple A, pero con gente en botargas del Dr. Simi destruyendo maquetas, que es muy bonito toda esa época. O sea, esa época es padrísima. También tiene su magia, ¿no? De la gente peleando en botarga.
Esa es una categoría que yo a Godzilla le agradezco infinitamente. O sea, la categoría de gente en botargas me ha dado a mí Kamen Rider, ¿no? Que fui fan, pues cuando niño, pero ya era un programa muy viejo, ¿sabes? Para cuando me tocó. Pero
los
eso
Power yo. Rangers.
Que existieran los Mighty Morphin Power Rangers. Que Saban los ha explotado a más, ¿no? Poder. Hay también como 100 series de los Power Rangers, películas. Híjole. O sea, Godzilla me llevó a ser muy fan de los Power Rangers. Soy muy fan de los Power Rangers, los originales. En paz descanse Jason David Frank, donde quiera que esté, güey. Tipazo, además. Pero sí, me gusta la gente en botargas luchando con robots y dinosaurios y monstruos, güey. Destruyendo maquetas y eso, me encanta, güey.
Jordi Rosado estaría muy orgulloso de ti. Y nada más te digo.
El problema que tenemos ahorita con los doctores Simi de toda la República es gracias a tu afición de gente peleando en botargas, pero bueno, hasta que no haya una película del doctor Simi destruyendo o salvando la ciudad, pues seguiremos hablando de Japón.
Pero estoy viendo un mensaje de Irving Sainz. Dice, según leí en un periódico digital con cero credibilidad, las culturas prehispánicas mesoamericanas tenían un kaiju asociado a los sismos. Y si no es verdad, y si no es verídico esto, ¿qué espera gente? Por Dios, o sea, deberíamos inventarnos.
No sé, o sea, quizá Quetzalcóatl cabe dentro de esa categoría, ¿no? No es lo mismo un kaiju que una deidad mesoamericana, ¿no? Con debido respeto, pero es una criatura gigante, ¿no? Entonces, podría ser, no sé, los puristas de las culturas mesoamericanas me van a venir a dar un manazo con obsidiana, también, pero bueno.
A mí también, pero la verdad me parecería muy interesante.
Estamos viendo en pantalla Godzilla Mariachi, increíble.
Qué joya, qué maravilla. Pero me parece que no es una mala idea, o sea, sobre todo tomando en cuenta el origen de Godzilla, o sea, creo que el pueblo mexicano también es un pueblo sumamente resiliente, o sea, nos pasa de todo, vivimos todas las peores tragedias, todo el mundo nos conquista, todo el mundo nos pasa por encima, y ahí seguimos, o sea, creo que necesitamos un kaiju mexa, digo yo. Memito, tráetelos. Ya que anda haciendo kaijus para otros lados, que se traiga uno.
Miren, tenemos un kaiju en México. Es que estoy pensando como en cómo lo pongo. A ver, produce, si nos puedes ayudar a poner en la imagen de este noticiero a la Santa Muerte Colosal que tenemos en México.
¡Ah, perro!
Tenemos la Santa Muerte Colosal que está lista para proteger a México de la devastación y denunciar los excesos de la verdad y de no sé qué. No
de
me
la
acuerdo
4T.
Cómo. Ándale, pero está bien cabrona y está, no me acuerdo en dónde y no quiero mentir.
Es como un Cristo de Corcovado, ¿no? Pero en la Santa
Muerte. Sí, pero de Santa Muerte. Entonces ya estamos preparados para la... ¡Ay, pinche internet! No sé dónde está. Pero es una Santa Muerte gigante, entonces ya la tenemos, no se preocupen. Está en el municipio del Estado de México llamado... ¡Ay! Dice... ¡Turtitlán! Está en Turtitlán.
Ah. Hugo hace la referencia a la cabeza de Juárez, que está allá en los límites entre el oriente de la ciudad y el Estado de México. Ese no es un ubico. Monumento horrible.
Por la agrícola la oriental.
Así es, sí, más sí, allá sí. De la agrícola
¿Tú,
oriental.
¿Tú creciste por allá, no,
Bolu? Sí, señor, yo soy el hijo señor, pródigo.
También ruso. Pródigo, dice. Sí, pero no, bueno, digo. La cabeza de Juárez nos protegerá, pero tengo que ir al baño, eso no me protege. Mi
no te preocupes, amigo. Bueno, mientras Mario va a echar el caullibu por ahí,
El caullibu.
sigamos hablando de Godzilla. Godzilla tuvo esta época brillante en los 60s, uh-huh. Cuando creo que de los 60s a los 70s fue su época más brillante y más productiva, ¿no? Cuando más películas se hicieron en Japón. Acerca de pues esta criatura, ¿no? Luego en los 80s veríamos esta adopción del occidente por mi monstruo favorito. En estas películas, pues también de serie B, ¿no? A la par de lo que hacían con King Kong y su novia y su marcapasos. Uh-huh. King Kong tiene un marcapasos que le anima el corazón. Bueno, perdón por ese lapsus.
El musical intermission.
Ajá, pero creo que todo esto pues da pie a lo que conocemos como Ultraman, la gente que se hace gigante, también los mechas, ¿no? Creo que los kaijus también dan origen de cierta forma a la categoría de los mechas. Llámese Mazinger Z, llámese otro tipo de robot, llámese los Power Rangers, por supuesto. Entonces todo va conectado. Si se dan cuenta, todo está conectado.
Yes.
Me gusta esa manera de hilarlo y cómo es que todo al final es para decir que, bueno, sí, los Power Rangers son increíbles.
Son la neta.
O sea, todo este programa, amigos, ustedes no lo saben, pero lo planeamos para les terminar. Mentí. Les mentí, vamos a hablar sobre los Power Rangers.
Y los X-Men bien, ¿no? Oye, bueno, no, yo sí les fallo muy cabrón porque yo ya soy gente de edad y cuando salieron los Power Rangers yo ya me había cambiado la voz y no le entré, pero yo respeto mucho. Es bonito que lo hicieran todavía como toda. Ay, Mazinger Z.
¿Ese es Mazinger Z? Mazinger
Z.
Ese es Mazinger Z, que tenía doblaje cubano.
Ajá, que también es un fenómeno cultural cabrón en Japón, ¿eh? O sea, hablando de mechas, que es otra categoría, Mazinger Z es el rey de los mechas, sin ninguna bronca. Igual que Astro Boy es el rey de los niños, bueno, de los robots.
De los niños robot, cuya categoría incluye a Astro Boy y a su hermana.
Sí. No, pues todo lo que ha dado paso a Alita y todos estos robots nuevos, ¿no? Tamaño humano. Ajá. Mazinger Z es el rey de los robots gigantes también, que enfrenta un montón de kaijus, mano.
Sí. Y al Barón Axler, ¿no? Creo que ese es de ahí.
Ajá, el Barón Axler, que es pues
hermafrodita.
Bisexual, hermafrodita al mismo tiempo.
Es el concepto. Porque
¡oh, por Dios! ¡Qué avanzados para su época!
No, y cállate que había una robot que se llamaba Afrodita, que su poder era... O sea,
lanzar sus pechos.
Lanzaba los pechos.
Ajá. Mazinger Z lanzaba sus puños misiles.
Y esta lanzaba los pechos.
Lanzaba sus pechos misiles.
Y también había un robot todo tarado, gordito.
Sí lo veo pasando.
Sí.
O sea, bueno. Ahora ya entiendo la similitud con los Power Rangers, porque claro, Rita Repulsa tenía las chichis de conito.
Ajá.
Y había un personaje, el que hacía ay, 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 ay. Que
pues el robotcito.
Alfa 5.
Alfa, ajá.
Alfa 5, aquí estamos viendo
el video. Se está rifando, sí.
Y se la agarra así bien.
Y pareciera que tiene una un...
Parece que se está
ilimitado.
Ajá, o sea, parece que se está haciendo una mamografía. Más que otra cosa.
Te la mamografiaste. La mamografía se con ese comentario. Pero bueno, esta es una magia del GIF, muchachos. O sea, creo que nada más tenía un cuete.
Ajá, sí, nada más era uno por chichi. Sí. Ajá.
No, que aquí parece que está así constantemente. Pum, 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 ale, culeros, para todos hay. Pero no, en realidad era más tranquila la Afrodita. Pero bueno, Mazinger Z era un mecha que se madreaba con kaijus. Y yo no veo el momento para hablar del momento en donde México llegó. ¡Qué horror!
¿Eso es real?
No.
No, esa es la versión de edición.
Es la versión de Joel Schumacher con pezones del batitraje. No, así no era. No me dejaban ver eso. Pero bueno, ¿por qué no hablamos de el momento en donde un mexicano dijo, ¿sabes qué? A los mexicanos nos mama este pedo. Sí hay algo ahí entre México y Japón con los mecas y los kaijus y todo eso. Y llegó... Tararán, tararán,
tararán. El señor don Guillermo del Toro.
¡Mimito!
El número uno de los monstruos, de los robots, de las cosas de miedo, de la fantasía, de la narrativa. ¿Quién mejor que ese señor, que además es un señor bonachón lleno de amor y talento, por supuesto, para hacer esta película que se ha convertido, creo yo, en una película pues de culto por sí sola, ¿no? Quitando la horrible secuela que tuvo.
Horrible. Hay una película animada, hay una serie animada también en Netflix. Sí.
Y no está mal. Los dos, ¿no? Está,
sí, está chida, está buena, está buena. Pues aquí creo que es una cosa que le gustó a México, no sé si a Latinoamérica, creo que fue una cosa de México y creo que tuvo que ver que era Guillermo del Toro. Le gustó a China, o sea, le gustó mucho China, por eso la segunda es tan china, o sea, porque incluso trajeron una... La protagonista es una actriz de allá que es como la, no sé, la Marta Higareda china. Y la película es muy mala. La, ¿cómo se llamaba? Pacific Rim Insurrection, una madre así.
Estaba la mala de Pacific Rim.
Sale John Boyega en esa película.
Ay, miren, está chorreando agua. Es que lo lavé hace rato.
O sea, sí, lavaste.
No, sí, es que los tenía bien arrumbados y los metí en una cubeta.
Hay que presentarle a Mario el aire comprimido también.
Sí, hombre, no, pero nada sustituye.
Ay, el trapito mojado, nada.
Una
más,
buena,
¿no? No, estaban porquísimos, era cubeta o nada, no íbamos a llegar a tiempo para la función del podcast este que estamos haciendo. Pero bueno,
Irving, ¿sabes? Dice por ahí que Pacific Rim, película infravaloradísima, quizá en el mundo, ¿no? Pero aquí se ha convertido en una película de culto. También en el episodio que mencioné las películas que nos dan confort, no la mencioné, pero porque no la he visto mucho últimamente, pero la he visto montones de veces, también me la sé de memoria. Creo que Pacific Rim está bastante chida, a pesar de la, debo confesarlo, mala actuación de, ¿cómo se llama este chico, este actor?
John Boyega.
No, la original. El que hace la de Jack Steller en Los Motociclistas Sons of Anarchy. ¿Cómo se llama este actor? Se me escapó el nombre.
Charlie
Conan.
Ese.
Híjole, es muy mal actor, la verdad, es muy mal actor. Pero la película es muy buena, bastante buena, con todo Idris Elba, sale por ahí Ron Perlman, sale este actor comediante, ¿cómo se llama? Se me escapan los nombres, qué malo soy. Bastante buena.
Mira, no pasa nada.
Ay, no, es una película que le tengo todo el amor del mundo, que me hace sentir como yo me sentía con las películas cuando era niño, de que no hay no hay momento aburrido en esta película. Siempre hay algo chingón pasando y no es de que me salto las partes en donde está hablando Millie Bobby Brown, que chingue su madre. No, esta película de veras. Millie Bobby Brown es lo peor que le ha pasado a los Caillus y ahorita vamos a hablar.
Concuerdo.
¿Estás de acuerdo? Gracias.
Y odiamos a Millie Bobby Brown. O sea, ahorita llegamos a ese
ahorita punto. Llegamos a eso.
Que
llegamos
defiendan sus argumentos.
Ahorita, bueno, tú Leonardo DiCaprio, ¿está panzón? No,
está panzón. Estuvo en algún momento.
Pero bueno, vamos a primero echar amor. Pacific Rim, güey, si no lo tienen, de veras compren el libro.
Pusieron a Millie Bobby Brown, iba a decir. A Millie Bobby, creo que mi odio surge porque no puedo decir bien su nombre. Entonces,
es que además tiene nombre de canción infantil. Millie Bobby Brown, güey. La gente no se llama así, güey. La gente se llama Andrés, Daniel, Mario.
Charlie Hunnam, exacto. Películas Express, sí, dice ahí. Charlie Hunnam, exactamente. Mal actor, gran película Pacífica.
Gran película. Y compren el Making of o el arte de Guillermo del Toro, porque algo que me gustó muchísimo es que Guillermo del Toro rechazó varios modelos de cayús, porque decía, no, güey, es que tiene que tener sentido. O sea, el animal tiene que poderse mover, porque le presentaban así cosas que tienen así como pelos en donde no van y eso. Y por ejemplo, este que vemos en pantalla, ahorita no me acuerdo cómo se llama el güey, Leatherback, pero está inspirado en una mezcla entre un gorila gigante, lo siento a los que no les gusta King Kong, y una tortuga gigante y detalles de cangrejo, o sea, detalles como de crustáceo. Sí. Es un animal que lo padre de los cayús de de Pacific Rim es que sí, bueno, no podrían existir, pero sí los ves con cierto sentido. Y los hicieron sí con CGI, sí hubo mucho CGI, pero se mueven como, como un animal real, no como otros animales que nada más son como... Por ejemplo, los...
O sea, fue un kaiju anatómicamente correcto.
Lo más que se pudo.
O sea. Sí, o sea, hablando de la hechura de los kaijus de Pacific Rim, bueno, también los Jaegers, ¿no? Que son estos robots gigantes, todo es físicamente, vaya, estoy intercomillando, físicamente posible dentro de las leyes que conforman nuestro universo, cómo se mueven, la masa que podría tener el monstruo y el robot, qué tan rápido se mueven. Por eso es que el robot tiene unos cohetes en el brazo, porque si no, no iba a poder pegar tan rápido. Necesitan de cohetes, en fin, ¿no? La mecánica también de los robots está bastante detallada, pero la mecánica orgánica de los kaijus también tiene su chiste, está bastante chido. Creo que Godzilla peca desde hace mucho tiempo y ahora en Oriente, pues de que lo ves y es un monstruo que dices, ¿cómo va a estar flotando en el mar si tiene sus piernitas de 30 centímetros? ¿No? No podría moverse con una cola de ese tamaño, etc. ¿No? Si se cae no se va a poder levantar jamás porque tiene unas manitas así chiquitas, ¿no? Pero Guillermo del Toro en este caso desarrolló estos kaijus anatómicamente correctos, como mencionas, que tienen cierta lógica, ¿no? Aún dentro de la exageración que puedan ser, dentro del universo y la tierra y el mar y donde se mueven, hasta cómo nadan, cómo usan las partes de su cuerpo, creo que están bastante bien desarrollados.
Y también los robots, también sí, los mechas, sí, claro, tienen sentidillo, ¿no? O sea, y estuvo muy padre que hasta hizo un generador de nombres de mecas y ajá, que había uno de México,
matador. Ah, sí es cierto. Ay, había uno que era como mexa. Creo que a mí algo que me gustó mucho de Pacific Rim era como esta idea y como también un poco hilándolo con esto de que sean como anatómicamente correctos, entre comillas. El hecho de que justo si hubiera un meca así de grande, necesitarían más de una persona. O sea, como que por lo general en cosas de sci-fi y demás, vemos a una persona haciendo como súper, sí, pero claro, si tuvieras a alguien manejando un mecha así de gigante, necesitarías que fueran más personas y necesitarían estar sumamente conectadas, porque si no sería como de, uno se mueve así y el otro se mueve. O sea, no.
Gracias, Power Rangers.
Gracias, Power Rangers.
Y gracias, Evangelion, ¿no?
Sí, Evangelion son uno solo, ¿no? Es como Shinji, súbete al Eva. Ellos solitos pueden, ¿no? Con una cuota de desgaste mental, ¿no? Cerebral, pero esta idea de la dualidad para que dos puedan operar el sistema nervioso, si lo podemos llamar de cierta forma, del Jaeger, del Mecha, pues quizá, no sé, la verdad no sé si sea heredada de los Power Rangers o no, o de Voltron quizá, ¿no? Una vez que se fusionan y hacen estas criaturas gigantes, pues tienen que operarlas entre todos, no es nada más un piloto y los demás ahí viendo, ¿no? Entonces, puede ser que sea de ahí, no lo sé, me gusta pensar que sí.
Es un pastiche de todo, como dice Pavel Echavarri, dice que Voltron fue importante también en México, sí, nuestro claro, mecha en cómic era Karmatron y los Transformables, que se sentía influenciado por Voltron, eso fue mucho antes del Día del Toro, sí, claro, pero lo bueno es que Voltron, ay mira qué rápido fue eso, ahí estamos en la pantalla este cómic,
Karmatron,
que pues sí, pues tenía áreas de oportunidad, pero es parte de nuestro México y pues hay mucho respeto a Karmatron y los Transformables, pero no sé. Yo me acuerdo que, bueno, la he visto mil veces. Una de las cosas que más me da risa es la idea de que los países con costa en el Pacífico, entre ellos México, apoquinaron dinero para hacer los robotsotes. Y yo pienso, pues aquí se roban los recursos del Fonden, güey. ¿Cuándo iban a pedir? O sea,
aquí no, no llegan las becas del Fonca, güey. Sí, hombre.
Pero bueno, es ciencia ficción, es un mundo más bonito el que nos presenta Guillermo del Toro, sin duda.
Sin duda.
100%.
Voltron eran 5, sí, no mames, dice Infana Yorker. Yo nunca tuve monos de Voltron, pero un primo sí, y estaban bien bonitos, estaban bien padres. Eran de esos monos que nada más los tenía tu primo. No sé si tenías ese concepto. Sí, así que.
Sí, bueno, a mí no me tocó Voltron. Mi hermano César es muy fan de Voltron, él sí le tocó. Tiene ahora los juguetes que se ha comprado como señor, juguete señor. Otro no, pero... Para mí son los Power Rangers. ¿Para qué les digo más? Ya lo saben. Godzilla, Power Rangers y Pacific Rim.
Yo esto de Voltron para mí es nuevo. Yo nunca había escuchado de Voltron, nunca lo había visto.
No.
Esta es la primera vez, me estoy enterando, ¿no? O sea, Voltron no es el de los Avengers. No, ese es Ultron. No.
No. La era de Voltron. La era de Voltron. O sea, habría sido una mejor película que esa.
Pues era de los tiempos de los 80 en donde los personajes eran así.
Está re bueno. Dice Pavel Echavarri, que hagan a Bienestrón.
Bienestrón. Honestrón.
Porque Bienestrón es Bienestrón.
Bienestrón podría ir sus fases hasta que llegara a la 4.
A la cuarta transformación. La cuarta transformación. Es como Freezer.
No, y luego ya cuando lo derrotaran, wow, saliera Claudia en robot. Y así igualita, ¿no? Nada más que con una trenza. ¡Ay, qué horror!
Con su colita.
Escapemos de la política. Shots, por cierto, shots cada que hablemos de política. Dice Luis García, Mareo, ¿por qué no creas el primer Kaiju Mexa que se llame Cajuamón? Está muy cotorro.
Ah, es una
Caguama es lo que sigue, pero es buen momento para presumir la bella cerveza que estoy tomando de Carta Blanca. ¿Viste qué orgánico todo? Pues está diseñada por un servidor. Es una edición especial presumiendo pues que Carta Blanca es una de las cervezas más antiguas de México. De hecho, nada más le gana. Es
favorita.
Es algo bien traumático porque Victoria, que aquí lo tengo, le gana a Carta Blanca como la cerveza más antigua de México por 3 meses. O sea, por 3 meses, en 1890 salió Victoria primero y después Carta Blanca. Pero bueno, yo me llevo con Heineken, no con Carta Blanca. Digo, no con
que se vaya.
Y pues nada. Bueno,
es de mis favos. Quiero que sepas que la cerveza Carta Blanca es de mis favos en esta vida.
Es muy buena y la ha bebido tu abuelo, tu papá y tú.
Sí.
Es algo que nos ha esclavizado con el alcohol durante todo este tiempo, pero la queremos mucho y cada 3 meses habrá una edición diseñada por su servilleta.
Excelente. Qué preciosidad. Mención no pagada.
Mención no pagada. Hugo Irineo.
Dice, pero a Bienestrón lo activarían a la mitad de su construcción y dirían que ya está acabado y que se descarrile el Bienestrón.
Alguien puso se descarrila los 10 kilómetros. Alguien puso algo así.
León Sánchez puso Bienestrón se descarrila a 10 kilómetros por hora.
Ay, qué padre.
A veces sí me he puesto a imaginar cómo sería un Kaiju latinoamericano, pues, ¿no? De este lado del continente. Y la verdad es que no he llegado a ninguna conclusión, es como, no sé, me pongo a imaginar, pero pues no sé, me gustan mucho los Kaijus, me gusta, más que los Kaijus, me gusta Godzilla, les soy muy honesto, sí tengo espacio en mi corazón ñoño para otros monstruos gigantes, Mothra, me gusta mucho, me gusta la mitología de Mothra, me gustan las polillas, no tanto agarrarlas, ¿no? Pero me gusta cómo se ven, me parecen criaturas fantásticas, del mundo de los insectos, los detesto casi a todos. Las polillas me parecen bastante chidas, o sea, en su diseño están bien chidas, güey, ¿no? Pero, pues no sé, le tengo mucho cariño a Mothra porque es un Kaiju que no destruye, que cura, que protege, que enseña, exactamente.
Que es una de las cosas buenas del Monsterverso de Legendary Pictures, que les parece, que si les parece bien, platiquemos del Monsterverso antes de que se nos vaya el tiempo y de Millie Bobby Brown. No, es que sí es lo peor, güey. Mira. A ver, Dani.
La cara de pasguata que trae.
¿Qué ¿Podemos? Pasa?
Mira, mejor si tú quieres, primero tú di por qué te cae bien Millie Bobby Brown.
Ajá, sí.
A mí no es que me caiga bien, me da exactamente lo mismo Millie Bobby Brown.
No, pero me sorprende.
También a ella le da lo mismo Millie Bobby Brown.
Pero, o sea, me sorprende el odio. O sea, es como de.
Mira, yo creo que Millie Bobby Brown fue una actriz perfectamente bien casteada en como Eleven en Stranger Things de niñita que nada más comía sus waffles esos, sus egos y estaba pelona y nos sacaba todos de pedo y todo el mundo lo amó. América se enamoró de ella y luego la han puesto en todo y lo único que sabe hacer es eso que vemos en pantalla, que es poner cara de Millie Bobby Brown.
Cara de pasguata.
De que no está cargando, de que se le fue el internet, de que se quedó pasmado. Y eso es todo lo que hacen las películas de
Legendary. No actúa bien. No actúa nada.
Nada más sabe poner esta cara. Y las películas de Legendary ahorita, Bolu, si te gustas, platiquemos de Gareth Edwards, que es un gran, gran
En defensa, esperen. Sí, Jam es odiosa. Yo también siento que a veces es medio odiosilla, pero dos cosas ahí. Una es, en Enola Holmes, a mí me gustó muchísimo esa película, la disfruté, wow, 10 de 10, aunque fue muy extraño que le cambiaran como todo el universo a Sherlock Holmes. Ok, eso es punto y aparte. Pero creo que lo odiosa que se volvió Millie Bobby Brown fue después de Drake. Entonces, todos, por favor, más bien, échenle a Drake su grumeo que le hizo ahí raro.
¿Millie Bobby Brown anduvo con Drake?
Ay, hubo algo raro ahí, pero la andaba como grumeando. Lo acusaron mucho de grumearla.
Bueno, algo que sí está bien feo es que esta morra, o sea, tenía como 11 años y la tenían como súper sexual en las portadas. Eso sí, no estoy de acuerdo. Sí, completamente pinche, pero eso no justifica el que ponen todas las películas. Sí, y mira, Enola Holmes está buena ahí. Pero, güey, es la única protagonista principal de las películas de Godzilla de Legendary. Nomás roba aire, literalmente roba aire de güey, quiten a la niña, pongan a la lagartija, por favor. Porque además, bueno, lo hizo con hueva. El guión no es como que fuera puta, qué chingón. Pero de veras, el otro día volví a ver Godzilla contra Kong. Y fast forward a todas las partes con ella, porque no sé si te acuerdas de Godzilla contra Kong, Dani. Hay todo un desmadre de que la niña anda buscando un podcastero y es como de...
Sí, sí, sí.
Y derrotan a Mechagodzilla echándole refresco a una compu y es como de...
No, mami, está fatal, fatal. Fatal.
Qué risa.
O sea, Mechagodzilla tiene lo que me gusta de dos mundos. Godzilla y los mechas. Mechagodzilla es así glorioso. Por eso que aparezca en Ready Player One me parece una cosa increíble. Mechagodzilla, como la traiga.
Te juro que creí que ibas a decir, me cagó verla.
Ajá, yo también.
Ajá, Mechagodzilla me encanta. Me cagó ver a Millie Bobby Brown. Híjole, o sea, lo que empezó increíble con Gareth Edwards, ¿no? Que sabemos es el director increíble de Rogue One, mi película favorita de Star Wars.
Sin duda.
Es una gran película, ¿no? Aparece Bryan Cranston, por ahí, aparece como 15 segundos, aporta suficiente, ajá.
Y luego ponen otro güero tipo Charlie Hunnam a llevar toda la película.
Sí. Pero esa película en particular me parece buena. No increíble, no espectacular, pero buena, ¿no? Un Godzilla, pues muy ya similar a lo que conocemos originalmente en el Japón, ¿no? Con sus bracitos no tan cortos, un poco más estiraditos, es un poco más ágil, ya empieza a disparar estas cosas. Bueno, los efectos especiales de estas películas sí son cabrones, ¿no? Pero no sé, aquí estamos viendo en pantalla el póster de esa película original. Puta, se ve cabrón.
Tiene verdad. Una estética bien cabrona. Ese momento donde no me acuerdo por qué, pero se están aventando de un paracaídas y todo se ve
Un Halo Jump. Ajá. O sea, pero... y esta en particular creo que respeta mucho a Godzilla. Obviamente sus ciertas modificaciones, pero respeta mucho a Godzilla original. Eso es lo que le valoro a esta película, que respeta a Godzilla, güey. Tiene las razón. Otras, ya no.
Yo creo que la parte más débil de Legendary Verse, del Monsterverse de Legendary Pictures, que tiene cosas muy chidas, son los humanos. O sea, los humanos no les dan muchísimo tiempo de pantalla. No sé si se acuerdan que en Godzilla contra Kong hay una niña que es la última de los Togui o de los no sé qué.
Ajá, sí.
Y su mamá, que es como de güey, who cares, quítate. O sea, y que además Godzilla Minus One nos enseñó que el pedo no eran los humanos en las películas de Godzilla, eran los humanos mal escritos. Porque los humanos de Godzilla Minus One, el gran japonés traumado en la Segunda Guerra Mundial, está bien interesante el güey. O sea, y es una telenovelota y ni dices, ya pongan a Godzilla. Dices, sí, pongan a Godzilla para ya no llorar. Pero en esto es así de, Millie Bobby Brown, quítate, estamos viendo una película, quítate. Y Bryan Cranston sale 5 minutos, ay no.
Pero, o sea, siento que son películas que justamente el elemento humano las hizo sumamente olvidables. O sea, yo no me puedo acordar más que de unas cuantas escenas, así como de un Bryan Cranston en sus 5 minutos, como en un reactor. o algo así, estaba por ahí. Uh-huh. Me acuerdo muy breve de lo de Millie Bobby Brown persiguiendo al podcaster porque me dio mucha risa. Un poco porque dije, wow, o sea, ¿qué pedo con los papás? ¿Por qué no le están llevando a la escuela? O sea, ¿por qué sus papás están tan desinvolucrados que ella puede hacer eso? Sí. O sea, ¿y por qué los míos estaban tan involucrados que yo no podía hacer eso?
Y más bien, ¿por qué no nos buscan en este podcast para detener a ningún cayú?
No sé.
Ándale.
Yo también me pregunto lo mismo.
Gina Felina dice, buenas noches, tarde, pero presente. Llegas a tiempo para quejarnos de Millie Bobby Brown. Ellos. Gina Felina. No, o sea, creo que justo como mencioné, el elemento humano no aporta nada, ¿no? Creo que algo muy importante de Godzilla Minus One es que el elemento humano comparte al mismo tiempo con Godzilla. No es que uno sea más protagonista que el otro, creo que son ese grupo, ¿no? Están en esta relación intrínseca. Godzilla, el güey que se la pasa llorando todo el tiempo, su vecina que termina siendo su interés romántico, todo uh-huh. existe al mismo nivel.
Lo perdimos.
Godzilla. Digo, Godzilla. Polucila, perdón. Godzilla. ¿Comió Godzilla?
Sí.
Y eso es lo que le da valor. Y en
espera,
películas...
espera. Bolu.
Aquí estoy.
Pero empiezo otra vez la idea porque no.
Me corté un poquito. Ah, solo sí. Quiere decir, bueno, long story short, abusan del elemento humano. ¿No? Abusan, sí, de Millie Bobby Brown, que no es una buena actriz. Quieren darle demasiado protagonismo a los humanos. Y entonces el monstruo pasa siendo el personaje secundario que solo está ahí para destruir cosas y aventar rayos.
Y también creo que pasa algo que pasó con Star Wars con el fenómeno midiclorianos. Estábamos perfectamente bien sin que nos explicaran la fuerza hasta que nos dicen las midiclorianas son esta mamada que tienes que medirle. Chingas a tu madre, le quitas toda la...
No,
y estos güeyes, los de Legendary, lo quisieron racionalizar tanto y además racionalizar chafa, porque eso sí. Es según dice Gringa, pero tiene sus momentos. No sé si vieron la de Monarch en Apple TV.
No la he estado viendo.
La recomendaron Rui y Yemiau en su momento. Uh-huh. Entré muy emocionado y al principio dije, me mintieron esos dos, pero luego dije, no, sí está buena. Monarch, que es la historia de la corporación esta que anda agarrando a los monstruos y todo eso. Uh-huh. Creo que como varias series tiene un medio muy difícil. O sea, como que el intro es como de ok, tienes mi atención. Y luego es de puta, qué hueva. O sea, como que de esas series que el episodio 4, 5 y 6 podría no haber existido. Y luego ya al final se pone chido. Uh-huh. Pero está buena. Es la historia de cómo se fundó todo esto y tenemos a este... Uh-huh. Se llama Snake.
Qué buen póster.
Kurt Russell.
Kurt Russell y su hijo. Kurt Russell Jr. ¿Cómo se llama?
Wyatt
Russell.
Ahí está.
Interpretándose al mismo personaje de joven y de viejo. Y está bastante buena, buena. La neta, sí les digo, o sea, sí hay como una parte en medio que dices, bueno, ya cómanse la maldita naranja, pero acaba súper bien. Uh-huh. Y aquí también digo yo, ok, el problema no son los humanos, es Millie Bobby Brown.
Mira, por ahí León Sánchez decía, hasta en Shin Godzilla te importan los ajá. humanos, y eso que es puro godín del gobierno. Shin Godzilla es bien difícil de ver porque es lo más japonés que hay de Godzilla. Uh-huh. Está difícil porque es como combatir a Godzilla desde un escritorio
y es como una
es lenta
y esta es como una parodia de Fukushima, del desastre de Fukushima, como en su momento
sí,
el Godzilla del 52 era de Hiroshima y Nagasaki. Este es de Fukushima, que pues nosotros dijimos, yo creo que lo hicieron muy bien, pero los japoneses dicen no, pues se tardó mucho por la burocracia. Además de difícil de ver por la burocracia, Bolu, también es la parte más asquerosa que he visto a Godzilla, y eso está padre. ¿La has visto, Dani?
No, o sea, de hecho les iba a preguntar que si la de Shin Godzilla era la que dura así como 38 horas y que es súper difícil de ver por eso.
Dura como dos horas normales, pero se sienten como 38 horas, porque la historia, sin spoilers ni nada, es que empieza Godzilla como un renacuajito. Y va creciendo. Va creciendo. Ajá. Pero los efectos son prácticos y son muy asquerosos. Mira, aquí en el póster lo podemos ver. Es el Godzilla más asqueroso. Es como...
Se ve crudo.
Vemos ajá. como un ajá. renacuajo mutante, asquerosísimo. Pero la cosa de la película es que los burócratas dejan crecer a Godzilla cuando hubieran tenido oportunidad de acabar con él durante 20 veces, ¿no? O sea, porque el problema se va haciendo más grande. No es eterna, o sea, no dura 39 horas, pero sí es pesada. O sea, sí es pesada.
Es muy difícil de ver.
Es la película favorita de Cabrín, aunque ya casi le ganó Minus One.
La de Godzilla Minus One es increíble. Pero creo que vale la pena aquí citar al expresidente Schott, by the way. Ustedes... ¿Qué habrían hecho?
Estoy bebiendo.
¿Qué hubieran hecho ustedes?
¿Qué hubieran hecho ustedes? O sea, la verdad. La verdad es que a mí me hubiera ganado la curiosidad. O sea, basándome en lo que me están contando, si yo veo un renacuajo que está creciendo y cada vez más y así, o sea, yo también querría ver hasta dónde llega.
Ok. Ojalá que nunca gobiernes una ciudad.
Yo, por no muchas sé. Cosas, yo no debería de gobernar.
No, pero es que está... Bueno, Dani, pero es que mira, ese es Godzilla renacuajo. Hombre, ni por curiosidad dejas esta mamada vivir, porque además la cosa esta no está así echando agüita en el mar. Está comiéndose gente, está metiéndose al Starbucks sin pagar, o sea, está subiéndose al segundo piso sin pagar peaje, sin tag, o sea, está haciendo las cosas malas, muy malas.
Está haciendo campaña por Morena, no. Es pura cosa fea.
Shot.
Es donde yo les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?
Hubiéramos hecho Godzilla Minus One.
Exacto, yo coincido con Jam, es asqueroso y hermoso, es como todo, es horrible, lo amo, así.
Bueno, vela sí está pesadona, pero está buena. Pero bueno, definitivamente Godzilla Minus One es superior.
Es una joya.
Sí.
Una maldita joya.
Está bastante chida. En actuaciones, o sea, en guión, en los efectos que son prácticamente.
La fotografía de toda esa película es una maravilla. Los efectos, el hecho de que hay momentos en los que se mezcla, como que parece que es una película súper vista, o sea, que ves así como al Godzilla todo medio acartón.
La botarguita, ajá.
Ajá, pero está mezclado con estos efectos que también lo ves echar láser por la boca y es una...
Cuando empieza a crecer su crestita desde la cola es una cosa...
¡Guau! Sí, guau.
Yo me voy a parar por una recomendación que quiero hacerles, pero sigan, por favor. No me tardo.
Nos va a recomendar una cerveza, seguro.
Nos va a recomendar una cerveza o un vino.
Podría ser, también hizo etiquetas de
exactamente.
Pero creo que Minus One sí es el pináculo de la narrativa de Godzilla. Es un Godzilla japonés con mucho respeto, todo el que le merece el pueblo japonés, ¿no? Y el cine japonés a Godzilla. Y además creo que tiene estos vistazos o estos glimpses de cine de acción de Occidente, ¿no? Tiene muy buenas actuaciones. La historia está muy chida, la narrativa se construye muy padre, desde los momentos de pérdida, ¿no? Sin spoiler nada, de pérdida que hay en la película, los momentos tristes, los que puede parecer un éxito de los humanos y resulta ser un fallo. El elemento humano aporta un chingo y Godzilla no, no es que brille más o menos, pero se construyen, como mencioné hace ratito, se construyen a la par, y creo que Godzilla Minus One es una película... si la podemos entrecomillar con tintes de Occidente, ¿no? De cine de Hollywood, porque está pensada para eso también, pero que tiene mucho respeto por la tradición de Godzilla en el cine japonés, por la tradición de los efectos que han hecho de Godzilla, ¿no? Del practical effect, de la botarga y del CGI, que pues, no por nada le ganó un Oscar, ¿no?
¿Sabes qué me pareció como muy interesante de Godzilla Minus One? Que no intentaron humanizar a Godzilla, o sea, no es como en películas como la de Sila, que era como tratar un poco de humanizar a Godzilla, o en las que hacen de Godzilla contra Kong, o con Kong, o a favor de Kong y demás. No intentaron humanizar al monstruo, pero lo que sí intentaron humanizar fue justo a los personitos, o sea, ahora sí que el elemento humano, aunque sea como un poco redundante, porque pues el protagonista es un kamikaze al que le da miedo ir a matarse. ¿Kamikaze? Porque o sea, él tendría que ir a matarse. Y yo creo que muchos, cuando él, y eso en los primeros 5 minutos de la película, que él llega a su pueblo y lo ve destrozado y todos le empiezan como a tirar hate, así de eres, es que eres un cobarde, tú te debiste haber muerto y demás, y toda la culpa que él tiene, no solo porque murió mucha gente, sino porque se destrozó la ciudad. O sea, no sé, me pareció que era algo muy interesante.
Justo dice León, mira, León Sánchez, me gustó que Godzilla Minus One fuera un HDP, que se ve que odia a la humanidad. Pues es que sí, Godzilla no hace amigos. Godzilla no se hace amigo de King Kong. Godzilla no te va a ir a saludar con la cabecita. Godzilla no te va a ayudar. Godzilla es esta criatura que destruye y que te lleva una lección a punta de rayos láser y coletazos gigantes. La verdad.
Sí, que eso es lo bueno de ver a Godzilla siendo Godzilla, no esta cosa que ya se convierte en una mascota como, les digo, Superman y Mickey Mouse o Rui Choconosle, que quiere comentar algo en este momento y que la produza, le abrimos el micrófono de este su podcast.
Hola.
Hola. Hi.
Oigan, bueno, es que yo quiero comentar, por ahí alguien lo mencionó, este Godzilla.
Gotsuki.
Este sí es un Godzilla muy amigable. Ese es el Godzilla que yo conocí en los 80, que era como un mini Godzilla bebé.
A mí no me mientan, ese es Denver el dinosaurio.
Andale, pendejo.
¿Por qué me intentan engañar? Esto es gaslight. Sí,
Mario ama a todos los dinosaurios menos a uno.
Es que ese no es un dinosaurio, es una chingadera, hombre. Pero sí era el papá de, era el hijo de Godzilla, y aparte Godzilla ni se parecía.
No, no, no. Y además aquí cuando hay un problema, la humanidad le llama a Godzilla. Y Godzilla viene a rescatar a todos, y Gotsuki solo hace estupideces. Nada más y echa como un humito, ¿no? Por la boca.
Okay.
Dice que ya te, dice la banda que ya te quedes, Rui.
Sí, que ya.
Aquí. No, 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 nada más quería mencionar a.
Oh, a ya lo espantaron, ¿ya ven?
Ya me voy, bye.
Pavel Echavarri pregunta: ¿hablarán de Cloverfield? Y luego.
Me gustaría.
Ajá. Y luego hizo una pregunta en dos partes. Y luego, ¿Tiburón califica como película de Cayús? No.
Yo diría:
¿Tiburón?
La primera y la segunda parte, no.
Tiburón es el origen de las películas de tiburones, güey. Sí. O sea, en otros podcasts, Cine Garage, con el querido Eric Estrada, quien le manda un saludo, he hablado largo y tendido de películas de tiburones, Megalodón y Demonio Negro y todas esas.
Y no que califico. Es divertido para los biólogos marinos porque pinche Spielberg le dio mala fama a los sí. hermosos animales que son los tiburones que nada más pero, están cotorreando.
Ah, Cloverfield, tal vez sí califica como un cayú. Pues claro es que extraterrestre, sí. pero califica...
Ah, cómo me gusta esa película, la 1.
Es muy buena.
La original es increíble, a pesar de que el señor que nombra las películas en español hiciera el spoiler más grande del cine. Ajá. Sí. Porque Cloverfield, pues no sabes de qué se trata. Hasta el final dices, ah, no mames, es un monstruo. ¿No? Todo parece ser como una invasión extraterrestre, ajá. un desastre natural. Y en español se llamaba Cloverfield, dos puntos, monstruo. Lo cual me parece... una de las más grandes estupideces que ha hecho alguien sí. de una distribuidora.
Sí, también es difícil de ver por el formato. Ajá, o sea, sí, sí, sí. El formato es difícil. A mí me llega a cansar mucho, un poco como la de Rec. Las dos me parecen películas extraordinarias, me encantan, pero antes de verlas me tengo que tomar un Dramamine porque sí. soy esa señora.
Sí, no, no, te entiendo muy cabrón. Pero es muy buena película y es la mejor película, sí. siento yo, de Cayús desde... POV del humano, o sea, desde el punto de vista uh-huh. del humano, tiene unas escenas poca madre cuando se tiene que meter a un departamento caído porque tiene que buscar a la mamá de la chava, desde uh-huh. la fiesta en donde está y de repente como se cimbra el pedo y dice, no mames, hay un ataque terrorista, lo del metro que salen los piojotes, uh-huh. es un, y aparte el monstruo, me encanta que bueno, ya luego ya lo vimos bien, pero en la película nunca te queda claro cómo es y eso claro. está más chido todavía.
Está bien chido, güey. Sí, no, la siguiente de Cloverfield 10 se llamó. Yeah.
Primero hubo primero estuvo. Sí,
hay una con Mary Elizabeth Winstead y
esa es la primera, ¿no?
Y sí, Pedro Picapiedra.
Sí.
Según yo, esa es la primera de Cloverfield. No, no. Que están en la fiesta.
No, la de Mary Elizabeth Winstead es otra. es donde está en un refugio antibombas de Pedro Picapiedra en una granja. Esa es después de esta original que es...
De Pedro Picapiedra.
La que te marea, exactamente. Es que se me olvida el nombre del actor, pero es Pedro Picapiedra.
No me acuerdo, es Pedro Picapiedra.
John Goodman, gracias, John Goodman.
No, no, es Pedro Picapiedra, para siempre.
Pedro Picapiedra. Vamos, pregunta, ¿Megalodón entra como Kaiju? No, Megalodón no es un Kaiju, es un Megalodón. Pero, pues,
pero les iba a decir algo. Siento que justo el fenómeno Cloverfield está como, está cool en el sentido de que se puede relacionar con Godzilla porque ambos vienen como respuesta a un evento traumático. O sea, Cloverfield también está situada justo en Nueva York porque venían de todo lo que había pasado el 9 de septiembre. Y todo lo que desató el 9 de septiembre, estoy casi segura. No estoy así al 100%, pero seguramente sí.
Pues es que también todo pasa en Nueva York, ¿no? Entonces no sé...
O sea, sí todo pasa en Nueva York, pero yo siento que justo, o sea, están en una fiesta, están así como hanging, todo casual, y de repente no saben si es un ataque terrorista. Oye, es lo primero que piensan, ¿no? Así como de, ah, hay algo terrorista, algo. Bueno, pasan por eso.
Está padre, sí, justo
a la producción le coincide. Gracias.
No, sí,
gracias,
sí, es una buena película esta madre. Es de JJJJJJ Abrams, ¿no?
Sí, sí, sí. Después no, creo que arruinarían su, o sea, hicieron una saga de esto que creo que es bastante mala.
Sí, no, y eso, y además es una saga rara. Cloverfield Lane es la de que está
Mary encerrada, Elizabeth, Mary Elizabeth, sí.
Encerrada por Pico
Ramona Picapiedra. Ramona Picapiedra.
Ramona Picapiedra.
Y luego está Cloverfield Paradox, que le iban a estrenar y que la mandaron a Netflix directo. Que está pedorrona, está pedorrona.
Fatal, sí. Es malísima. Que además le da justificación a algo que no la necesita.
Justo.
¿Sabes? Le dan justificación. Ah, ahora te enteras que sí es un extraterrestre y viene del espacio y pasó todo esto. Es como, güey, no necesitaba que me dijeras eso.
Es como el fenómeno midiclonianos. Chingado, expliques las cosas que no necesitan ser explicadas.
Totalmente.
De acuerdo.
Pero Cloverfield 1 es muy pinche.
Increíble, buena. Es muy buena, muy es muy buena, buena la verdad. O sea, J.J. Abrams es un gran director de una sola película, no de saga.
Exacto.
Sí, de tienes una toda película. La razón.
Sí.
Lo hizo con Star Trek.
Lo hizo con Star Trek. Bueno, el episodio 7 es difícil, pero fue bueno en su momento, ¿no? De Star Wars.
Pero estás confundiendo que... con Star Wars.
Sí.
Empezó a construir algo, vaya, con el episodio 7 ya podríamos hablar de eso mil horas, pero...
No, 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 ese es New Hope. Sí, no, no, no. Yo decía Star Trek que hizo... Ajá.
No, también con Star Trek lo hizo cabrón, pero él dirigió también el episodio 7 de Star Wars. Sí, cierto.
Pero también también dirigió Rise of Skywalker. Que
Rise of... Sí, somehow, porque somehow ya es la segunda de una saga. Exacto.
Ah...
Obvio. Yo no sé dónde leí esto y no sé si sea 100% verdad, igual y no, pero me hace sentido que él había como dicho en alguna entrevista que él era muy bueno para arrancar cosas, pero muy mal, muy malo para como que terminarlas o darles como continuidad. Y si no lo dijo, debería de decirlo, porque sí es verdad.
Sí. Sí, en el caso de Star Trek, la segunda Into Darkness me parece muy buena, pero ya no es de Abrams, ¿no? Retoma lo que hizo él, pero es Simon Pegg. Ahí es totalmente la mano de Simon Pegg, que es también una gran película, ¿no? Para nosotros los Trekkies. Pero regresamos a los Kaijus. Ah, sí, los doy.
Ejemplo perfecto. Su madre, Lost.
No, no, que chingue su madre, Lost.
Güey, no mames, yo ahí todo estúpido ahí en la temporada final, hasta me hice overoles. Y fue así de ¿qué? O sea, me hice los overoles de Dharma Initiative. Ajá. Hicimos una fiesta de tontos ahí, todos los fans.
¡Qué bonito!
Y ya se acabó y fue así de...
Sí, yo en el final de Lost fui el meme de ¡ah, no hables tus mierda!
Pero luego llegó Game of Thrones. Luego llegó Game of Thrones y...
Y no hables y tus mierdas por dos.
Sí, no sé qué decir.
Super 8 también.
Con sus kaijus.
Super 8 también es una gran película.
Oye, yo tengo la duda de por qué la gente como JJ, o sea, se llaman JJ, o sea, como JJ Abrams, Jonah Jameson, JJ Jameson.
George R.R. Martin.
Me gusta pensar que JJ Abrams es por... Dicen que la pronuncia Juan José.
Juan José Abrams. Juan José Abrams.
José Juan.
Ana Karen Hernández Hernández dice 11 de septiembre. Creo que es porque yo me equivoqué hace ratito y dije 9 de septiembre y era 11 de septiembre. O tal vez porque después del 11 de septiembre ahora todo el mundo se llama JJRR.
José José Abrams, ¿qué les parece?
José José, me voy de acuerdo. Pues, ¿qué más tenemos en las notas de Products, amigos? Creo que ya hablamos de
pues había muchos kaijus.
Si tienen un minuto para hablar.
Sí, tenemos una lista, ¿no? De los kaijus más valorados. ¿Qué tienes ahí en la mano, amigo?
Tengo una gran recomendación, de verdad, de todo corazón. Esta serie que se llama Kaiju Max, que es de un escritor de cómics que se llama Sander Cannon, que él hace, dibuja y produce todo. Kaiju Max es una historia de unos kaiju, de una cárcel de kaijus. Y todo es como pues si estuvieran en la cárcel los güeyes, o sea, y los policías son los mecas. Y ¡órale! Por ejemplo, este es el protagonista, que es un kaiju que está como bien, pues bien triste porque lo agarraron agarrando uranio para su familia. Está bien padre porque realmente es un drama de prisión, de prisión, pero con kaijus. Es un novelón, o sea, es un novelón que te rompe el corazón. Pero, o sea, acabas conociendo la historia de los policías mecas, que también tienen como traumas y tienen estrés postraumático. Acabas conociendo a los más débiles de la prisión, como este güey que es como el hijo de una especie de Godzilla, pero es como el hijo del don, del padrino, del del capo mayor, pero él es un babosote que nada más quiere jugar en el campo de la prisión.
Siento luego que es algún... como Orange is the New Kaiju.
Es como lo dijiste perfecto. Gracias, Dani. Sí, completamente. Y de hecho, completamente, porque hay un momento en donde también hablan de la cárcel de mujeres. Y por ejemplo, aquí vemos a la meca principal, a la doctora, que se enamora de un recluso y ese fue su error porque acaba en la cárcel.
No.
Y luego, no, hombre, acabas conociendo a la pandilla de los Pikachu, de los Pokémon. Es este Pokémon todo ñero, todo ahí cholo. Y estos güeyes que son como del equipo Rocket, son sus abogados. Chiques. Y este es como, ¿cómo se llamaba? ¿Mew? ¿Mew el achichito?
¡Miau!
¡Ah, sí es!
Está muy chingona, de verdad. Se la recomiendo muchísimo. Es adictiva esta madre. Estoy seguro de que en algún momento la van a hacer una serie de televisión. Estoy seguro, porque es completamente el guión de una serie muy, muy exitosa. Entonces, léanla antes de que... Sí, antes de que Netflix diga, chingue su madre, la hacemos. La recomiendo muchísimo y no está nada cara. Está en Amazon, Kaiju Max. De verdad, la recomiendo mucho. Y además, este güey es un nerdazazo de...
¿Cómo se llama, Mareo?
Él se llama Sander Cannon. Sander Cannon, y el cómic se llama Kaiju Max. Además, después de cada cómic, te hace reviews de películas de kaijus.
Ah, mira, qué chido.
Súper padre este güey. Se lo recomiendo muchísimo, Kaiju Max.
Bueno, pues recomendación de Mario, recomendación de la Produxa y la querida Yameao, Monarch, ¿no? Mi recomendación sería Minus One, por supuesto. La tuya, Dani, ¿tienes alguna favorita?
Yo creo que Godzilla Minus One sería como es la que chida. Más. Y también justicia un poco para la gringa de los 90. Si la no nos odien a los que sí nos gusta.
La del 98 con Jean Reno y Matthew Broderick.
Esa mera.
Pues lo checamos.
¿Ven por qué no hablo de esas cosas?
Lo checamos.
Lo platicamos. Pues, el lunes. Vámonos, amigos, justo vámonos. Estamos
saludos llegando, cordiales.
Nos colgamos tantito. Pero llegamos al final de este episodio gigantesco y monstruoso del Fandalero Infinitas. Gracias a quienes se conectaron. Voy a prender mi cámara a ver si no se truena mi internet para despedirnos. Aquí estamos.
Ay,
sí te ves súper pinceleado.
Pero infinitas gracias a todos. Gracias a la Produxa. No olviden seguir a Paiki en todas sus redes, @Paiki en Twitter, Paiki Network. Estamos ahí en todos lados. Dani, ¿cómo te encuentras en redes sociales?
Ya me pueden encontrar en todos lados como Dani Forlán. Ya lo cambié. Le tuve que poner una N de más en X/Twitter porque ya había un Dani Forlán y pues no iba a ser un Dana Paula, ¿verdad?
Entonces, qué bueno que no.
Querido Mario, ¿cómo te encuentran?
Mario Flores y en todas las latas de Carta Blanca que celebra más de 140 años de historia con... Mareo Flores.
Había otro anuncio parroquial, ¿no? ¿Tenías otro anuncio parroquial o lo imaginé?
No, era ese, creo.
Voy a estar el 27 de marzo, sí, de abril, en el Festival Bloque, Bloque Fest en Instagram, por si andan en la Ciudad de México. Ahí nos vemos. Vamos a estar vendiendo muchas artes, muchos ilustradores. De hecho, hay un güey que tiene un póster de Godzilla que está poca madre, pero mejor no les digo nada. Mejor vayan a mi stand. Bloque Fest en Instagram. Allá nos vemos.
Excelente. A mí me encuentran en como arroba boludo Durán. Sí, llévate unas. Boludo Durán en Twitter, Instagram, jamás le diré X. Jamás. Y pues ahí síganos, échenos un tuitazo. También díganos de qué quieren que hablemos en el programa. Infinitas gracias a todos, todas y todes por venir a cotorrear. No, Ricardo García, David Faitelson no cuenta como cayó. Vámonos. Bye.
Bye.
Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Suscríbete a cualquiera de nuestras membresías en Patreon, YouTube o Apple Podcast. O visita paiki.net para más información.